Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
El encuentro y el puente es lo que nos puede salvar.
Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
Todo lo que uno hace acá, allá o donde fuese, derrama en el otro lugar.
Tenés que tener la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguile en Instagram como @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el placer de charlar con Mai Pistiner. Mai es licenciada en comunicación social y tiene un máster en psicología general. Trabaja en medios digitales y tradicionales desde el 2014 y brinda consultorías y capacitaciones en comunicación digital, oratoria y persuasión. Impulsada por el hecho de que la mayoría de las carreras no enseñan cómo comunicar de forma efectiva, cómo persuadir, cómo vendernos a nosotros mismos o cómo reflejar un lenguaje corporal adecuado, en 2020 además fundó la Academia Mai Pistiner, que ya cuenta con más de 35.000 alumnos de toda la región. En sus propias palabras, ideas maravillosas tenemos todos. El problema está en cómo saber comunicarlas. ¡Qué gran sabiduría es esa! Porque parece como trivial y sin embargo a veces es lo que la diferencia entre el éxito y el anonimato absoluto, ¿no?
Tal cual, ¿puedo hablar?
Por favor, habla al revés. Pensé que... Yo seguí porque es un tema que me apasiona y me enganché.
Sí. No, es que es tal cual. Creo que esa frase que usamos como resumen de lo que queremos lograr en la academia es básicamente esto, que cuando uno se pone a hablar con amigos, colegas y demás, todos tienen ideas que están buenísimas. O mismo esto de, ay, esa idea ya existe.
Sí, minimizarlo.
Sí, todas las ideas, todo ya fue creado en el mundo. Todo existe, la verdad es que no hay, hoy en día, ¿qué podés llegar a hacer que sea distinto? Bueno, el punto está en el cómo lo haces para que sea distinto. Y ahí creo que está la magia de cómo uno puede vender. Y por la palabra vender no es un producto, sino uno mismo. Cómo uno puede vender su producto, su podcast, su marca de ropa, su currículum. Lo que sea, cómo podés venderlo, porque eso marca la diferencia entre quedar en un trabajo y no quedar.
Entre resultar interesante o no. Exacto. Entre llamarle la atención a alguien que uno quiere llamar.
Claro. Y a mí me apasiona jugar todo el tiempo con eso.
Me encanta.
Sí.
Hablando de jugar, rebobino a la pregunta que es como la pregunta que repito siempre, que es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita?
Mira, cuando era chiquita, siempre quise ser Susana Jiménez. Siempre, me acuerdo que cuando, y es un poco lo que terminé estudiando, y me encantaba su figura, aparte de icónica, viste, como que emblemática.
Sí, te formaste
linda.
Bastante más vos que Susana, digamos.
No importa, pero ¿sabes qué me gustaba de Susana Jiménez? Su carisma.
Total.
¿Entendés? Que es muy fácil, muy difícil de replicar. Y hoy en día, ya con 2023, nos podemos poner a hablar de todo lo malo que pudo haber dicho o hecho Susana con la agenda de hoy en día. Sí. Pero en su momento, cuando yo era chiquitita y yo la miraba, la veía como una figura femenina, que no habían tantas en la televisión, que generaba ese carisma.
Sí, una encantadora.
Era una encantadora. Y a mí siempre me gustó esto de conversar, conocer gente. Soy muy curiosa, sumamente curiosa.
Pero que querías tener como un programa de entrevistas.
Claro, o sea, mi sueño, si vos me preguntás qué quería hacer de chiquita, era ser una...
En la tele.
Sí, trabajar en televisión, 100%. 100%. Y no sé, me acuerdo que cuando me bañaba, agarraba los shampoos y hacía tipo los PNTs. Me amaba jugar a eso.
Bien.
¿Entendés? Como que me gustaba esa idea de de tener mi programa y entrevistar y conocer.
Con auspiciantes.
Con auspiciantes. Ya tenía ahí la pata comercial, que la tengo también muy, muy marcada.
Por suerte.
Y quizás de más grande empezó con esto de ser actriz, pero me parece que es una trans... Creo que el 80% de las mujeres que miramos Cris Morena queríamos ser actrices.
Claro.
¿Entendés? También estoy muy marcada por esa etapa. Y creo que eso. Después cantante, la verdad que no, porque se conocía mis limitaciones. O sea, claro, yo
había
escuchaba...
Había que superar algo.
Claro, o sea, yo lo escuchaba a Beyoncé, a Rihanna, todo muy bien, pero, o sea, no. No es que soñaba con ser cantante porque sabía que no me daba.
¿Y ahí fue, por eso estudiaste comunicación o...?
Yo estudio comunicación en la UBA, me anoto porque no había como opción, no había muchas opciones, o sea, mi familia no me dieron la opción de ir a una privada o de qué te gustaría pintar de tu vida y no, mira, elegí
la... O sea,
la...
dentro de la UBA tenías que elegir,
claro,
algo.
Claro, o sea, mis dos hermanas estudiaron administración de empresas en la UBA, se recibieron... Y como
¿son más grandes?
Son más grandes, sí. Y yo vengo de una familia de clase media. Mi papá se fue en 2001 a Estados Unidos a vivir. No volvió nunca por la crisis, digamos. Se fue, es arquitecto. Se fue para allá. Y mi mamá quedó acá, docente, laburándola con las tres chicas, tres mujeres, ¿viste? Muy... Costó mucho, digamos.
Duro,
costó mucho. Yo tuve el privilegio de ir a un colegio que la verdad que a mí... Por ahí está el tema también de la educación, la importancia que yo le doy a la educación. Porque si yo no hubiese ido a este colegio que mi mamá consiguió por una beca, porque mi mamá es curiosa como yo y siempre quiso lo mejor para nosotras. Y
es docente.
Y dijiste. Es docente y pasó por una escuela y dijo, che, mira, tengo estas dos hijas. Le pasaron el precio. No, pero mira, justo como estamos arrancando en tercer grado, no hay chicas, necesitamos cupo femenino.
Terminé
entrando con una beca 100%, después a lo largo de los años...
Dejó de ser el 100.
Dejó de ser el 100, pero siempre fui muy traga y salí de una escuela trilingüe, con un nivel excelente de inglés, de italiano, y eso a mí me dio como una apertura mental que no me la hubiese dado otro colegio, quizás, ¿no? Un colegio quizás del Estado. Por eso ahí es como que pondero tanto la educación, que lamentablemente hoy en día está... Muy en declive.
Sí.
Y cuando salgo de la escuela, todo muy linda, la escuela privada, claro. Pero ahora
se terminó.
Y yo decido ir por comunicación social porque creía que era la carrera que más se amoldaba a lo que yo deseaba. Estudié 4 años en la UBA, comunicación social. Fueron años muy tristes para mí, horribles.
¿Por qué?
Porque me deprimía mucho. Yo venía de una escuela doble turno, a full, viste, con mucha interacción social. Pasé de eso a estar... La UBA puede llegar a ser muy solitaria en muchas carreras porque no te tocan los mismos grupos. Uno se va anotando, ¿no? En las materias. Entonces pasé a estar muy sola y a no conocer a nadie. No me podía como hacer grupos porque es eso. La gente de la UBA va, toma la materia,
y se va. ¿Ibas a la mañana o ibas...?
Iba a la mañana, sí, depende. A veces a la mañana, a veces a la tarde.
Pero
y
no
después estaba todo el día sola en mi casa estudiando en una silla. Pero todo el día, porque aparte yo soy re obsesiva del estudio, soy muy traga. Entonces, como que de pronto me di cuenta
también.
Que esto no era lo que... No, o sea, me gustaba la comunicación, pero... Y yo creo que a la carrera de comunicación en la UBA le faltan muchas herramientas prácticas. Yo sé que muchos me van a salir a bardear, Chema, y no la terminaste, porque ahora te cuento, no la terminé en la UBA.
Ok.
Pero para cuarto año, me acuerdo que ya justo en cuarto año ya había hecho, bueno, taller de radio 2, que era lo único, un poquito práctico.
Sí.
Pero ni siquiera en los talleres de televisión te hacían laburar en serio. Y esta es una anécdota que no conté mucho, pero... Si me decís como mi antes y después, y creo que fue como el episodio más valiente que hice en mi vida, tenemos vacaciones de invierno, feliz de la vida, porque no tenía que ir a cursar, no tenía que estudiar, era como, me sentía otra persona. Yo creo que ahora en perspectiva puedo llegar a decirte que durante esa época estaba medio depresiva. En esa época no se hablaba mucho de
no,
eso, pero...
menos a esa edad.
No, pero era como una angustia muy fea, constante, de esto no me gusta. Mientras tanto, bueno, hacía trabajos, pero digamos, no me hallaba en la carrera. Y primer día de clases, post vacaciones, voy a cursar, me había anotado en taller 2 de radio, que justo era en un subsuelo. Entro, me siento, veo como todo a mi alrededor, mis compañeros, que de hecho no tenía compañeros porque no los conocía. Toda gente nueva. Dije, ¿qué hago acá? No quiero estar acá. Y me paré, me fui y no volví nunca más. Nunca más.
¿Cuántos años tenías?
Y debía tener, yo ya iba por el cuarto año de la carrera, me faltaban 3 porque encima 7 años de comunicación es una locura, delirante, porque es la carrera más larga después de medicina.
Medicina, no te puedo creer.
Para ser comunicador social. Dale, chicos. Por eso yo lo que recomendaría, pobre, si hay alguna persona que está estudiando comunicación social en la UBA, después de esto decir, se va a replantear la vida.
Bueno, para eso estamos.
Yo siempre aplaudo a los que terminaron comunicación social. Pero si vos me preguntás, hoy en día hubiese sabido cómo desencadenaba todo en mi vida, hubiese estudiado psicología.
Claro.
Ponele.
Que lo que te iba a preguntar, cómo llegaste después a hacer el máster en psicología. Claro. Pero esperá. Ese día dijiste, chau, esto no es para mí, me levanto y me voy. Y te volviste a casa.
Me fui a lo de mi hermana, que estaba más cerca. Mi hermana sí vivía sola, mi hermana más grande, me lleva 5 años.
Sí.
Me fui a lo de mi hermana porque estaba más cerca de la facultad y siempre fui como muy impulsiva. Muy demasiado. Como esa,
¿de qué signo sos?
Tauro. Pero esa impulsividad, digamos, puede ser buena o mala.
¿Mayo?
Sí, mayo. Sí. Y dije, ya está, no quiero saber nada con esto. Me voy. Me fui a lo de mi hermana, que estaba más cerca. O sea, no quería ni llegar a mi casa de la ansiedad. Llegué a lo de mi hermana, le escribí a mi papá, que mi papá vivía en Estados Unidos. Sí. Le dije, papá, me quiero ir allá.
Ahora, ¿esto no lo venías como craneando? No. ¿Fue 100% espontáneo de ese día?
Sí, mi papá toda la vida quiso que fuéramos a vivir a Estados Unidos. Claro. Eso desde ya.
Todas
las 3. Mi mamá, que encima está separada de mi papá. Mi papá hizo las mil y una para que pudiéramos ir para allá. Pero no, había algo más fuerte, ¿viste? Que a mí me tira mucho la Argentina. Yo amo la Argentina. A pesar de todo lo malo que tiene. Y encima que yo estoy muy absorbida por la actualidad. Sí, yo amo la Argentina. Amo eso. Y me veo viviendo acá y me gusta este país.
Te sentís cómoda ahí,
sí,
en ese lugar.
Es que es mi... Claro. ¿Viste? Entonces, para mí fue muy traumático tener que decirle tantas veces que no a mi papá. No me quiero ir.
Y de repente dijiste, ahora sí voy.
Y después cuando dije, no me gusta esta carrera, no sé qué hacer de mi vida, porque fue como un gran signo de pregunta, dije, bueno, ya que lo tengo allá, el único beneficio que tiene eso es que puedo ir a Estados Unidos, que es una posibilidad que no todos tienen. Porque después el resto fue malísimo tener a mi papá. Mi papá en ese momento vivía en San Francisco.
Okay,
vivió mucho tiempo en Chicago y después se fue a San Francisco. Y yo odié que él viviera en Estados Unidos. No es que es algo que a mí me encanta, digamos. Pensá que se fue cuando yo tenía 11 años. Y yo a los 19, porque 17,
no, más,
19, 20, 20 sí. años, a los 20, 21, es cuando le digo, che, bueno, ya que estamos allá,
vamos.
Y ahí me bancó en todas. La verdad es esa, tuve la suerte de que él me dijo, bueno, yo te pago el pasaje, elegí qué querés estudiar y me pagó un curso de artes dramáticas en Los Ángeles. Fue como, a ver qué hago, ¿viste? La verdad
Pero
es esa.
Pero eso parecía estimulante.
Claro.
¿No? Claro.
Me fui a Los Ángeles.
Después de la UBA y todo eso.
Claro, pasé de un mundo a otro, pero...
Fuerte.
Y me fui a la ciudad de los actores, Hollywood, etcétera, a estudiar un mes artes dramáticas a una escuela muy emblemática, Lee Strasberg. Bueno. Y cuando termino ese mes, me vuelvo para la Argentina.
¿Te gusta?
Me encanta, quedo flasheada. Con todo.
Con todo.
Porque aparte, un mes no es lo suficiente como para uno...
Ver lo malo. Tal cual.
¿Entendés? Entonces quedé como enamorada del estilo de vida y de todos...
Todo perfecto.
Fue como, me quedo acá para toda la vida. Y me volví a la Argentina a cerrar un par de cosas. Y ahí mi papá me dijo, mira, todo muy hermoso, pero yo te regalé este cursito. Ya. Pero, o sea, no sé qué estás pensando en la cabeza, pero... Y yo ahí me conseguí una beca.
Bien.
En
otra escuela.
En otra escuela que se llamaba Stella Adler. Y ahí estudié el Conservatorio de Artes Dramáticas, que fueron 2 años.
Espectacular. Pero eso era como para ser actriz, ponele, o no.
Ahí me cambió la vida. Yo creo que ese viaje a mí me cambió la vida. Suena medio fuerte. Me cambió la vida, pero me abrió la cabeza, pero a un nivel que creo que todos los aprendizajes que hoy puedo comunicar en mi academia o que yo me enseño a mí misma a diario fue en ese conservatorio.
Nacieron ahí.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Por qué?
Porque fue como una escuela de la vida. Como que uno cuando dice que estudia actuación, no sé bien qué otras escuelas hay, pero te enseñan el carácter humano, te enseñan a ponerte en el lugar de otras personas y a ser esas personas.
Sí.
Entonces hay mucho de psicología y para llegar
De ponerte en un lugar incómodo, me imagino.
Mucho lugar incómodo, claro. Ni hablar.
Salirte de
y aparte,
tus zonas.
Cuando vos estudias en el conservatorio, estudias movimiento corporal, voz, entrenamiento de la voz. Tenés cada materia maravillosa, pero maravillosa, que salís volada, ¿viste? Decís,
claro, completamente distinto a cualquier teoría.
Es una deconstrucción del ser humano.
Espectacular.
Y es una deconstrucción de lo que aprendiste y de cómo uno es y de cómo uno se mueve y de cómo uno habla. Y por eso yo siempre remarco que en la academia lo que más enseño lo aprendí en el conservatorio, no en la carrera de comunicación. Mirá qué paradoja.
No, pero tiene todo. Por eso es el valor de lo que haces también y lo que te diferencia probablemente.
Sí.
Y ahí estuviste 2 años.
Ahí estuve 2 años.
Full.
No, becada full no, pero tenía que trabajar de niñera para pagarme lo otro. Trabajaba de niñera.
¿Eso era en Los Ángeles?
Sí. Sí, sí, sí. Ahí podemos hacer un podcast aparte.
Aparte.
De todas las experiencias que tuve. Pero sí. Trabajé de
ahí
niñera.
Ahí sí conociste el lado B.
Ah, olvídate. Ahí sí fue cuando dije me vuelvo a la Argentina.
O sea,
los últimos meses.
Y vuelvo.
Los últimos meses dije, no veo la hora.
¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿O qué fue lo que empezaste a valorar
porque
de acá?
Porque ya empezás a ver el lado B, ¿no? Yo soy muy familiera, amo a mi familia, somos poquitas, pero mis hermanas, mi mamá, bueno, ahora se agrandó todo, ¿no? Con mis hijos, con los hijos de mi hermana, con mis cuñados, bla. Pero me pasó que empecé a ver como una ciudad medio fantasma, que eran todos individuos solos, que iban y venían, no habían comunidades porque están todos de tránsito ahí estudiando. También todos quieren ser actores, todos quieren ser fotógrafos, todos quieren ser directores de cine. Entonces hay como mucho interés,
muy
competitivo, todos te quieren sacar algo, todos quieren. No hay amistades genuinas. Y además, te soy sincera, me puse de novia, enamorada, pero fue como.
¿De alguien de allá?
Sí, un norteamericano. Sí. Fue como. ¡Wow! Ahí fue cuando estaba en la etapa de me quedo acá a vivir.
Y sí, porque era, no sé, un actor.
Claro, un actor. Sí,
claro,
sí, era actor.
Y sí, claro.
Sí, me enamoré de un compañero. Y fueron como, no sé, 6 meses de, wow, listo, yo voy a ser Angelina Jolie.
Claro,
él va
ya
a ser
te imaginabas el red carpet.
Claro. Y después, psh, te das contra la pared y te das cuenta, no, mi vida. Ahí, no. Y me fui a vivir con él, alquilamos un ambiente y a los 15 días ya lo quería matar. Fue como, ay, ¿qué se me ocurrió por la cabeza querer vivir con este chico? ¿Quién es este chico?
Claro, lo conocí hace 2 minutos.
Lo conocí, sí. Me quiero ir ya de acá.
Aparte que no debía ser de ahí tampoco. No tenías una referencia de su familia o algo. Ya,
empecé a como conocer un poco, indagar un poco. Dije, uy, mamita. Uy, Dios. Dios mío. No.
Dijiste, para eso prefiero un argentino.
Me quedo así.
Lo entiendo mejor.
Tal cual. Aparte, este chico, pobrecito, nunca pude volver a entrar en contacto con él porque yo terminé bien con él. Me hubiese gustado saber qué onda de su vida. Pero este chico tenía muchos problemas.
O sea que sabemos que no se convirtió en una estrella.
No, lamentablemente, porque la verdad tenía.
Era bueno.
Bueno, y te soy sincera, era muy lindo.
Potro.
Era modelo. Era modelo de. Pero no parecía modelo, porque era un chico muy profundo, con una historia de vida muy dura, muy norteamericano todo. Lo puedo contar porque no lo va a escuchar nunca. no lo no va a ver sabemos, nunca.
Él seguro aprendió algo de castellano estando con
no
vos.
Crea, no crean, no. Pero el chico tiene una típica historia estadounidense, que era que había sido adicto claro. a estos medicamentos, ¿viste?
El dolor.
La adicción al fentanil, no al fentanil, él, pero sí. Al dolor. Que de chiquito se había tenido que operar la espalda. Y la mamá
pobrecito.
Lo encajó con estos medicamentos que después, hoy un día uno aprendió, yo aprendí mucho sobre el tema, y es que la industria te genera esa adicción.
Bueno, hay una serie
sí,
ahora en
sí,
Netflix.
Sí, terrible.
Tremenda.
Y después salió recuperado de la adicción y se convirtió en un paz y amor de todo.
Claro.
Y... Pero
era un alma perdida.
Un alma muy perdida, pero muy buen chico. Muy buen chico, la verdad.
Y eso un poco fue lo que te empujó a decir, bueno, vuelvo a lo que conozco.
Sí. Y él siempre me jodía, él siempre me jodía y me decía que yo tenía que ser conductor, que yo tenía que era muy curiosa. Como que allá lo que más me divertía hacer era conocer las historias de vida de mis compañeros, gente. Porque eran todos chicos de uno de India, otro de toda gente de distintas partes del mundo que quería estudiar. Entonces siempre era como la que preguntaba.
Sí, sí la que indagaba. La que indagaba. Saber.
Sí, y bueno, y cuando corté con él, fue como listo, me vuelvo. Me volví a la Argentina con muchísimas herramientas, pero muchísimas herramientas, muchas más que las que había aprendido en la carrera tradicional de comunicación, pero me seguía pesando el maldito título. Claro. ¿Viste? Típico de no sé si de tu generación o de nuestra generación, hoy también, pero sí, no sé si pesa
no
tanto.
La mía. No, no sé si hoy pesa tanto. Creo que tiene más que ver con tu lado traga, más que sí. con la generación, por lo que estás contando. Para vos es importante terminar.
Mi lado traga, que mis dos hermanas habían terminado, que yo era la más chiquita.
Mi
y
lado
como,
traga, tu lado competitivo.
Lado competitivo y
lado
de decir.
Re competitivo.
Y de la aceptación de mis padres, ¿viste? Que mis padres puedan decir si tengo tres hijas que están recibidas.
Pero ellos, ¿era algo que te decían ellos, no? ¿En tu cabeza pasaba o había una cierta presión?
Mira, en mi familia, no sé si alguna vez me han dicho estudiá, porque jamás me tuvieron que decir estudiá, pero implícitamente me inculcaron mucho el esfuerzo y el trabajo. O sea, no existía esto de un día de semana tirarte a mirar la televisión.
No, obvio, bueno, pero vos estás allá estudiando a pleno.
Sí, no importa, pero claro. yo lo sentí, lo
sentías
absorbí.
Que faltaba eso.
Sí, entonces, como quería el título, pero entre nos me chupaba un huevo la carrera, sí. porque la verdad es que no me...
No, además la habías pasado mal, no solo te chupaba un huevo,
sí.
era peor que eso.
Dije, ¿qué hago? ¿Termino en la UBA? No, Maite, yo ahí no vuelvo nunca más, pero no porque tenga algo en contra de la UBA, porque si no, a mí no me había nutrido, no me... A ver, me había aprendido todas las teorías de Marx y de la historia, y, o sea, todo eso, choclos así te mandaban a leer y yo me los leía todos. Si me preguntas hoy en día, creo que no me acuerdo de casi nada, de las teorías de la comunicación y demás. Pero dije, bueno, ¿qué hago? Averigüé en varias universidades a ver cuáles me daban estas materias que yo había hecho, claro. que era la mitad de la carrera. Y la UADE me dijo, tomá, te doy todo. te doy todo, vení.
El título y ya está.
Te titulo, pagá claro. y listo. y me faltó la mitad de la carrera, me tomaban la mitad y fui a UADE, que me lo pagué yo. O sea, me tuve que poner a laburar para ir a la UADE. Y me la pagué y me terminé la carrera. Y yo me acuerdo que el día que terminé la última materia fue como... ¡Ay, ay Dios! La mochila que me claro. saqué de encima. Porque nadie me la puso, pero me la puse yo. Y dije, era esto, era yo quería el título. No importa.
Bien. Y te sí, lo gestionaste.
Me lo gestioné.
Está perfecto.
Sí.
¿Y cuánto tiempo te llevó eso?
Terminar en la UA de 2 años.
2 años y ahí sí habías arrancado a laburar del rubro. Cuando,
claro.
Como cuando llegaste con todo ese bagaje que vos decís que sentías que sabías todo, ¿cómo empezaste a articular? Porque a veces también el tema del título o de que te estar encasillado en un espacio no es tan, además de lo que vos decís del eso, digamos, del deber ser o de lo que uno siente. Es también que hacia el otro, la gente necesita que haya una etiqueta para entender, bueno, ¿a dónde, qué sabe hacer esta persona, no?
Sí, ¿quién es?
¿Quién es?
¿Qué hace?
Claro, ¿qué hace? ¿Cómo fue para vos esa experiencia que venías como justamente de explorar algo completamente fuera del currículum, ponele?
Fue muy duro. Yo vuelvo en 2014 y de 2014 a 2015, ese año entero yo me puse a dar clases de inglés para pagarme la UADE. Y durante ese año lo que hice fue buscar formas de entrar en los medios. Era eso, era cómo puedo hacer para entrar en los medios.
Porque seguías queriendo ser Susana o ahí ya te habías...
Sigo queriendo ser Susana. O sea, quiero ser Susana, pero no existe más la Susana.
Ya sos mucho más que Susana. No por decir que Susana no es mucho, pero te fuiste haciendo un camino completamente distinto.
Sí, eso me frustra un poco también, porque yo quiero ser Susana.
Bueno, te teñimos un poco más.
Me gusta la idea esta de poder en algún momento ser una showwoman y tener un programa tipo Oprah, ¿entendés?
Bien,
eso. Ahí, si te gusta más Oprah, sí. Dale, vamos con Oprah.
No quiero que me quedar pegada y que los fans de Susana me odien.
Claro. No, a ver...
Susana, yo lo que digo, Susana, coincido con vos, que Susana tiene un gran carisma y para una época fue también muy pionera. Creo que con todo tu recorrido y tu formación, cuando seas Susana, vas a ser una Susana May muy copada.
Gracias, gracias. Me parece que, igual reitero, porque seguramente también nos van a escuchar muchos centennials. Con la mirada del centennial, escuchar lo que quizás decía Susana o lo que dice hoy en día, es muy fácil juzgar.
Claro.
Pero no nos olvidemos que es una mujer que tiene 80 años, no sé cuántos años tiene.
No sé, ojo con esa declaración. Todo esto lo estamos diciendo.
No, creo que llega casi.
Ya llega a 80.
Sí.
Entonces, está espléndida igual.
Está espléndida.
Sí, es otro momento. Yo sí soy de la generación que veía, era chiquita cuando estaba el programa, pero era Susana, Mirta al mediodía, que la veía otro tipo de gente, ponele,
sí.
Y Tinelli y Pergolini, que se competían la noche.
A mí Pergolini
era
nunca
eso.
Me gustó.
Entonces
me gustó
tenías el Pergolini o el Tinelli, Susana o Mirta, y eso era todo lo que teníamos
sí.
en la tele.
A mí Pergolini nunca me gustó porque me parece un hombre sumamente soberbio. Y a mí la soberbia, si vos me decís así cuáles las cualidades que más me disgustan en el otro, es el de la soberbia, no la puedo tolerar.
Es fuerte. Yo creo que mucha gente que es muy soberbia, en el fondo, es súper insegura.
Sí,
¿no?
Obvio.
Pero, bueno, una opinión. Cerremos el paréntesis este que nos está generando.
Perdón.
Muchas declaraciones políticamente incorrectas.
Sí.
Nos la bancamos igual.
Ah, bueno, cuando vuelvo.
Eso, que vos estás diciendo que en realidad... Fue difícil, porque empezaste a dar clase de inglés, pero querías entrar en la tele.
Claro.
¿Por dónde
en una
te ibas
radio,
a meter?
Una ventana. Lo que sea. Y viste que no hay un zona jobs de trabajos en medios.
No.
Como la gran incógnita al día de hoy es cómo uno consigue trabajo en medios.
Eso debería existir, ¿no?
Debería existir, pero no existe. Si te fijas, mi hobby era investigar cómo los que trabajaban en la tele habían entrado.
Claro.
Viste, es como... Me investigaba.
Y que en general era el amigo del amigo del amigo.
O el amigo, o el hijo, o el tío,
pareja,
o la pareja, o el cuñado.
O el amante.
O justo era una mujer muy bella que la vieron en la calle. Que...
Y además era un poco inteligente.
Claro, ¿viste? No sé. Me acuerdo que en esa época yo investigaba mucho a Vero Lozano, que decía, bueno...
Sí, que
psicóloga.
Es psicóloga.
Claro, psicóloga. Pero no encontraba, ¿viste? Como formas. Entonces dije, bueno... Tocaré puertas, pero de forma
literal,
no como hoy en día con la computadora.
Claro.
Y empecé mucho a ir a canales, obviamente primero los contactaba o por LinkedIn o por esto, por aquello, y por Facebook, lo que sea, productores y demás. Hola, ¿puedo ir presencialmente a contarte esta idea? Porque yo ya tenía incorporado esto de que si yo voy, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maite.
Tenías que tener un pitch.
Claro, o sea, ¿qué venís a darme? ¿Qué venís a sumarme? ¿No? Porque, hola, soy Maite y quiero trabajar en medios.
Bueno,
hay un montón de gente que quiere lo mismo que vos. Entonces empecé como a cranear formatos de televisión. Y el primer formato era uno que se llamó Mi Generación, que grabé el piloto con Santi Maratea cuando tenía... Sí, en esa época lo conseguimos a Santi Maratea, que en esa época él era un youtuber... con rasta, nada que ver hoy en día. Y ese formatito de Mi Generación, que era un programa muy como que te día hoy luzu, ¿viste? Pero esto era 2015.
Sí.
Se lo empecé a compartir a todos los productores, a estos, a aquellos.
O sea, hiciste un piloto vos casero.
Hice un piloto casero con $2.50.
Y tenías un conocido que lo conocía a Santi.
Sí, lo conseguí.
Y así lo conseguiste.
Sí. Y lo hice con, de hecho yo lo hice con Jessy Jalife, que es la actual representante de Santi.
Mira, pero no era ¿de qué iba el programa?
Era como una parte, era una sección de argentinas por el mundo, argentinos por el mundo. Otra parte era como hablar como medio de los tabúes. Ah, viste, esto te digo, no, lo que te digo, no hay nada que no exista.
Bueno, hoy
2015, sí, es que sí, era llamativo.
8 años.
En algún lugar lo debo tener el piloto.
Pero ahí fuiste con eso a vender, dijiste, che, tengo esta idea.
Claro, entonces la mostraba, nada. Y ahí esa frustración de decir, che, esto está bueno.
Nadie se da cuenta.
¿Qué tengo que tener para, o qué tengo que hacer para que, o quizás no está bueno, pero yo creo, al día de hoy, digo, che, era bastante novedoso, 2015. Y bueno, nada. Hasta
pero
que
te decían, no, bueno, no, gracias,
ni lo miraban. No, no lo miraban. No.
Bueno, entonces no sabían que no estaba bueno.
Sí,
no,
yo creo que no
producto,
lo miraban, no lo miraban. Y un día, meditando, porque yo ya dejé la práctica hace un tiempo, debería volver, pero hacía mucho meditación, se me saltó la idea de un programa que se llamara Denominador Común. Y era entrevistar a jóvenes del mundo que tuvieran el denominador común de que lograron lo que querían.
Okay.
Porque yo estaba tan frustrada con mi vida que dije, bueno,
entrevisto a otros que lo hayan logrado.
Claro. Y también porque yo decía, bueno, ¿qué diferencial tengo? Este es un ejercicio que también a mí me gusta mucho compartirle a la gente. Porque todos queremos ser, no sé, ingenieros, arquitectos, actores, médicos, bla, bla, bla. O abrirse hoy en día un centro estético que está de moda. No sé, ¿qué va a tener de distinto eso? Porque ya existe todo.
Claro.
Entonces yo hacía el ejercicio y decía, bueno, quiero ser comunicadora, quiero trabajar en medios. ¿Qué voy a aportar de distinto? Bueno, sé inglés. Y sé muy bien inglés, porque vivía allá. Entonces, ¿qué puedo hacer para demostrarle al productor que sé muy bien inglés? Voy a entrevistar en inglés.
Bien.
Entonces, estas figuras que iba consiguiendo, que yo les decía, yo les mandaba mensajes, les decía, mira, te tengo que entrevistar para un programa de televisión.
Es mentira.
Que va a salir en... Sí, es mentira.
¿Pero quiénes eran estas personas?
Era gente que no las conocés, pero era, no sé, la ganadora de ajedrez número 1 de India.
Ok.
El pibe que había hecho una fábrica de chocolates en Inglaterra a los 16 años.
Willy Wonka.
No, sí. Era un pibe que tenía 18 años y había hecho una fábrica, una empresa de chocolates. Willy Wonka.
Genial. Pero espera, no, ¿les escribías por Instagram?
Les escribía por...
En esa época por sí Facebook. Ya había.
No,
Facebook.
Por Facebook. Y los entrevistaba por Zoom. Que eso también era rarísimo.
Re novedoso.
No era Zoom. ¿Qué era?
Skype.
Sí. Skype. Y yo me acuerdo que la gran incógnita fue, ¿cómo hago para grabar estas entrevistas? Porque cómo quedan ahí en la nube, ¿entendés?
Claro.
Y encontré un programa que existía en internet y salía $30. Voy a gastar $30 en esta gilada que tengo en la cabeza, en este delirio de hacer un programa. Dije, ya está, que sea mi inversión.
Bien, y en esa época eran bastante menos pesos sí, que hoy. Además.
Pero para que veas como... Y me acuerdo que invertí en ese programa $30 y ese programa me permitió grabar las entrevistas. Que hoy en día es algo re común, pero estamos hablando de 2015.
Por eso te digo que cuando seas Susana, vas a ser una flor de Susana.
Bueno, gracias. Fui como bastante innovadora para la época, me puedo reconocer. Y grabé estas entrevistas y fui como... mechando, como hice todo un trabajo de ingeniería como para que en cada episodio hubieran dos entrevistados que tuvieran algo en común. Entonces en un programa habían dos entrevistados que tenían en común la perseverancia, en otro tenían en común el bullying, en otro tenían en común...
Que me hace acordar a, no sé si viste un documental...
Se copiaron de mí.
Sí, claramente, obvio, pero para que lo sepas que la que se copió fue Hillary Clinton y su hija Chelsea.
Ay, perdón.
Hay un documental en Apple TV que ellas entrevistan a mujeres alrededor del mundo y por episodio están las que tienen cosas en común.
Mira. ¿Se copió?
Se copió. ¿Pero qué hiciste con ese proyecto?
Bueno, con ese proyecto, de nuevo, La nada misma, vendí.
Mientras te bancabas con las clases de inglés.
Mientras clases de inglés, mientras estaba en la UADE. Y no sé por qué motivo, creo que es porque estaba becada. No sé por qué motivo tenía que hacer artes dramáticas en UADE. Me quería pegar cinco corchazos.
¿Como alumna o profesora?
Como alumna. Me hicieron participar del... como...
De un concert.
Increíble. Y estaba tan deprimida que yo hice las luces porque no quise aparecer en escena.
No quería estar involucrada.
No, entendés que yo pasé de estudiar en Los Ángeles. Claro. O sea, no por desprestigiar a la UADE ni en pedo, pero había cada chirusa que me hacía bullying en la UADE, boludo. Me hacían bullying en la UADE. Te juro, me hacían bullying en la UADE. Había unas pibitas que me hacían bullying.
¿Cómo se atrevieron?
No. Las quería matar. Hablaban mal de mí, yo estaba como... Y yo en ese momento era como Eminem en la película... ¿Cómo se llama esta?
Sí, ya 50's, sé.
No sé, ¿cómo se llama? Eight Mile, con los auriculares, pensando, cuando yo llegue...
Van a ver. Ahora, en ese momento, me quedé pensando en otra cosa. ¿Nunca dudaste en si había sido bueno volver?
Yo dudaba de todo. Te juro que me despertaba todos los días y decía...
¿Para qué estoy acá o no?
Todo, como, ¿voy a lograr mi sueño?
Está bien, pero el tema de volver a Estados Unidos me genera dudas.
No.
Eso está segura que lo ibas a lograr
segurísima.
Acá.
Yo quería estar acá, quería trabajar en medios acá. Todos los días me despertaba y era, ¿voy a lograr mi sueño o voy a terminar siendo una vieja loca, tipo, con 20 gatos? Como...
¿Tenías un plan B? Ponele si todas las puertas que tocaba,
sí, a los 20, esto no lo sigan en casa. Está mal, pero para que veas mi personalidad obsesiva. Yo me decía, si a los 25 años no entro en los medios, me dedico a otra cosa.
Y ahí tenías que 22, 23.
Ahí tenía 23. Y este formato denominador común lo pasé por todos los medios. Hasta que un día hago ¿cómo se llama? Match en Happen con un chico que decía prensa del canal de la ciudad.
Por eso te había gustado.
Claro. Guiño, guiño. Sí. Y yo me acuerdo que ni terminé saliendo, pero le dije, ¿te puedo ir a ver un día a la oficina? Tengo algo para vos.
Hija de puta. Y el pibe aceptó.
Me acuerdo que
con
sí.
Tal
que
fue, de, bueno,
sí,
la veo.
Sí, recopado.
Bien.
Y me dijo, me encanta esto, recopado. Me dijo, te voy a linkear con el director del canal de la ciudad. El canal de la ciudad, para el que no lo conoce, es un canal local, chiquito, de la ciudad. Que la verdad es que tiene muy buen contenido, eso hay que reconocerlo.
¿Pero está en cable? ¿En dónde está?
Está en cable, mirá. Está en cable. Y tiene es como que tiene mucho amor ese canal, mucho amor. Porque la gente que trabaja ahí...
Lo hace por amor al arte.
Lo hace por amor, te pagan, obvio, pero no es suficiente. Y se lo muestro, me hacen una reunión que da justo ahí a la vuelta del Abasto. Me junto con Mauricio, el director de uno de los directores del canal... Me siento con él y es la primera vez que yo no tengo que hablar. Que no tengo que hacer como este picheo de, mira, me dice...
¿Ya había visto?
Vi el piloto y lo queremos hacer.
No lo puedes creer.
Yo como, ¿what? Vi el piloto, hay muchos desafíos. Me dice, no sé bien cómo vamos a pasar esto en la tele, pues son entrevistas de Skype.
Claro.
¿Pero
querían usar lo que ya habías hecho o querían hacerlo?
Querían usar lo que... Porque yo tenía los crudos.
Claro.
Entonces ellos después hicimos todo un trabajo de ponerle como las máscaras a los... Algo que hoy en día vos ves y si lo googlean, denominador común, canal de la ciudad, My Pistiner, van a salir los programas. Y esto es 2015 y los programas son reactuales porque soy yo. Pantalla dividida.
La mitad de la pantalla.
Pero a su vez, como que yo los investigo por internet y se va mostrando todo lo que aparece en internet. Decía, hoy vamos a conocer a Pum. Y se grababa la pantalla de la computadora que yo lo investigaba por YouTube, por Google. Y es como algo muy...
Muy actual.
Muy actual, ¿entendés?
Y lo subtitulaban.
Y lo subtitulaban, exacto. Sí.
Genial. Y ahí entonces, ¿vos empezaste a laburar en ese proyecto?
Claro.
¿Te compraron el proyecto?
Me compraron el proyecto, creo que me pagaron 14.000 pesos. Creo.
Ok.
Porque yo me acuerdo que usé la mitad para pagarle a las editoras y la otra mitad me la quedé yo. Pero imagínate que para un proyecto entero de un año, 14.000. Fue como, no me importa, te pago yo. Trabajo yo de clase de inglés y te pago yo para que aparezca este programa.
Obvio.
¿Entendés? Porque también pasa eso, que es como ese famoso meme de que contame tu experiencia laboral. Y bueno, no tengo, me acabo de recibir.
Exacto.
Yo sabía que necesitaba el primer paso. Y dicho hecho...
Empezó a girar la rueda.
Claro, ahí sí empezó a girar un poquito más, con mayor fluidez.
¿Y qué vino después de eso?
Después de eso vino un programa en vivo en el canal de la ciudad, que fui cronista, la pasé espectacular. Fue las cosas más divertidas que hice en mi vida.
¿Y eso también fue algo que te propusieron ellos,
sí,
o vos?
Ahí dijiste, me lo propusieron ellos. Sí, ahí me lo propusieron ellos. También, o sea, nunca fue, al día de hoy no sigue siendo fácil y siempre me costó mucho todo. Como, viste, la gente que yo creo en la suerte. Yo realmente creo en la suerte. Y creo que lo mío no tuvo nada de suerte en ningún momento. O sea, de verdad, la única suerte que tuve en mi vida fue nacer en una clase media privilegiada, que fue un colegio privilegiado, con todos los recursos básicos que necesita cualquier ser humano. Eso sí, tengo suerte. Y creo que eso es muy importante reconocer. No me lo olvido.
Honor a eso.
Pero, claro, como, pero después no tuve esa suerte de, ay, un productor me contactó para tal programa y empecé y no paré nunca, ¿no? Como que terminó.
Sí, me encontraron en un supermercado.
Claro, no. Terminó este programa de Denominador Común y me quedé de nuevo en la nada. Seguí dando clases de inglés. Después tuve que volver a remarla. Como que siempre, eso también pasa en los medios, que se te termina un proyecto y volvés a estar en cero.
Eso te quería preguntar, porque desde que vos arrancaste, ponele ahí en el 2014, yo mi experiencia en ámbito financiero es muchísimo, muchísimo anterior, porque fue mi primer trabajo cuando salí de la universidad y era 2001.
Tremendo.
Tremendo, acá confesando mi vejez. Pero como mi pregunta es, desde ese momento cuando vos arrancaste a hoy, que no hace tanto en el sentido de que, bueno, son 10 años, pero arrancaste esto de estar activa, ¿no?, en los medios. Yo siento que cambió muchísimo, ¿no?, el todo, sea tele, sea la radio, sea, bueno, los diarios, o sea, la prensa escrita. ¿Qué ves vos que seguís vigente y fuiste como surfeando la ola? ¿Cuáles, como para vos, son como los aspectos más claves de lo que cambió? ¿Y qué es lo que, por otro lado, sentís que permanece medio que inamovible, si es que hay algo?
Definitivamente cambió todo el paradigma de la comunicación. Eso ni hablar. Y nosotras fuimos protagonistas. O sea, justo fue en nuestro andar. Me parece que hoy en día un chico que termina la carrera de comunicación la tiene mucho más fácil. Porque esto de no hay un zona jobs, sí, hoy en día sí hay un zona jobs. Se llama Instagram, se llama, claro, TikTok, se llama YouTube. Y es eso. Se llama Spotify. Cuando yo terminé, no habían generadores de contenido en sí. Habían youtubers, pero era algo muy de nicho y era muy difícil de meter. Y aún así, los youtubers no entraban en los medios. Eran mundos paralelos.
Sí, eran mundos paralelos.
Entonces, yendo a tu pregunta, primero fue como aprender a querer a las redes sociales, aunque no las quería. Porque yo quería ser Susana Jiménez, no quería ser un youtuber. Pero decían, ¿cuáles son las herramientas de hoy en día? No son, no es la tele.
Sí, no es,
¿entendés?,
la, no son las de antes.
Claro, y las oportunidades que me iban saltando eran que te queremos en redes, te queremos en redes. De hecho, el primer trabajo que tengo después del canal de la ciudad es en América, que ahí estuve 5 años, pero no entré para la tele. Entré para ser la host o como la cronista de un medio digital que lanza América. 100% nativo digital. Y ese no es que me llamaron a mí, lo conseguí yo también mandando por LinkedIn. O sea, para que veas que siempre fue como una búsqueda mía. Pero, y cuando entré a América, que estaba muy contenta, fue un 2 de mayo, día de mi cumpleaños, en el 2016, entré, fue para ser cronista. Y yo le decía a mi mamá, y me decía, no entiendo para bien qué haces, qué te van a pagar. O sea, ¿cómo? ¿Dónde vas a salir?
¿Dónde vas a salir? ¿A dónde te veo?
¿Dónde te veo? Yo decía, adivina dónde. ¿Adivina dónde me veían?
No sé. ¿En dónde te veían?
En Snapchat.
Claro.
¿Entendés? O sea, no sé si la gente se acuerda de Snapchat. Pero mi
yo nunca lo terminé de entender.
Mi entrevista de trabajo, o sea, sí. mi casting fue que mi jefe me dijo, ¿Me pueden mandar una crónica por Snapchat? Haz una crónica por Snapchat.
¿Y vos ya, ya sabías usar la herramienta?
No, no la tenía ni bajada el celular. ¿La bajaste? Odio las redes sociales. Claro. De hecho, yo cuando me volví de Estados Unidos me borré de Instagram porque me hacía muy mal y no tenía WhatsApp.
Me tuve que fue de odiar como... las redes sociales a lo que te convertiste hoy y vamos por más. ¿Cómo lo superás eso, no? ¿Cómo terminás? Es, finalmente le encontraste la vuelta y te gusta. En realidad es como un mal necesario. ¿Cómo se entiende? A mí
no las consumo las redes sociales, la verdad. Digo, en cuanto a influencers, en cuanto a conocidos, no miro las historias de mis conocidos, no miro las historias de los famosos, no miro las historias de influencers, no consumo las redes sociales porque son muy tóxicas. Y sé bien, viste, medir el dónde pongo mi energía. Sí consumo Twitter, que es muy tóxico. Sí. Pero lo...
Te quedas con un vicio.
Sí, me quedo con un vicio, que es Twitter. Y además porque Twitter es muy necesario para la actualidad. O sea,
sí, porque además, si me dejas sumar ahí, es como... Yo que soy además de otra generación que digo, ok, yo recomparto con vos el tema de las redes sociales y la delgada línea entre el entretenimiento o abrir telepuertas y mundos y un lado oscuro que saca como lo peor de cada uno. Pero además de eso, hay como otra forma de comunicar. Hay, no sé, hoy ponele, están los canales de streaming que son... no llegan, o sea, es como una cosa en vivo que es una radio que está siendo filmada, pero que es como un programa de tele, pero que no es tele, en el que aparentemente no hay guión, pero sí, o no sé, me dirás vos, pero que después están hablando de la actualidad absoluta, no es que viven en ese mundo paralelo. Entonces fue como... A mí me cuesta a veces entender las dinámicas.
Ojo, yo no soy fan del streaming, ¿eh? Porque, primero, por el simple hecho de que no tengo el tiempo hoy en día físico como para estar 3 horas en un micrófono.
Claro.
Segundo, porque yo crecí, no sé si es que consumí otras cosas, pero crecí mucho con la radio. O sea, yo hoy me subo al auto, pongo radio, escucho todas las radios porque me gusta escuchar todo. Todo. Radio sí, 10, Radio
si
Mitre.
Finalmente entendés algo.
Claro, y después voy tratando de construir
sí,
la,
tu propia
la matriz, viste, con lo que yo voy escuchando. Pero soy muy de lo informativo y a mí me gusta mucho lo que la radio sigue teniendo, es que tiene mucha producción. Que cada 5 minutos hay algo nuevo, que hay un invitado, que se llaman a alguien, que último momento. Y yo lo que no logro como todavía encontrarle al streaming es eso, ¿no? Porque es otro público que no es el mío. O quizás sí es el mío, pero son personas que consumen otras cosas, ¿no? Yo necesito consumir información y necesito aprender. A mí como el boludeo me gusta hasta un punto. Un ratito a la noche puedo mirar un ratito a mí de granados.
En la radio a veces hay boludeo también.
Y lo cambio.
Hay una previa que está ahí. Y eso es de siempre, ¿no? Como
sí, sí,
que
sí.
Siempre
sí.
Está el fan de cierto programa que está 1 hora y media hablando de boludez hasta eso... que finalmente encaran con algo.
No, lo cambio. A mí me aburre el boludeo y... Es como que...
¿Y cómo haces como este mix? Pues me parece fascinante. Yo que soy alguien que no leo los diarios, desde que me fui de laburar en y para los medios, dejé de consumir los diarios,
todo.
Los noticieros,
¿cómo
todo.
Te enterás de las cosas?
Y en definitiva, ¿te enterás por las redes sociales o porque tengo gente a mi alrededor? Lo importante, te enterás. Y lo mínimo es lo que justamente no me quiero enterar. No me afecta, no quiero estresarme más. Pero entiendo lo que vos decís, que vos laburás justamente con la actualidad y tenés que estar como muy en qué dijo, qué no dijo, cuál es el último quilombo, el último escándalo, qué está pasando. ¿Cómo manejás vos, que me sorprende, o sea, me parece interesante esto que decís, no me gusta, cómo lo navegás para después vos también? Porque sí estás, sos protagonista de estas redes y de estos medios.
Consumo. digamos, lo que sería el diario de los tiempos pasados, consumo La Nación, Infobae, Página 12, todo por el teléfono, claro. Voy leyendo, me voy enterando por ahí, después leo Twitter, siempre están como ahí saltando los últimos momentos en Twitter y chequeo en los portales, escucho radio puntualmente, figuras en concreto, no sé, La Nata, Pani.
Sí, como editoriales.
Editoriales.
Pani era compañero mío en Ámbito.
Me muero. Bueno, a mí me encanta.
Sí, yo lo quiero mucho, Pani.
¿En serio?
Sí.
¿Sos amiga?
No soy amiga, pero una vez me hizo un enorme favor.
Mirá.
Después te cuento.
Ah, bueno, dale, después hablamos de
Le
Pani.
Le mandamos un beso a Pani.
Bueno, me parece un referente de periodismo zarpado. Pero, y de ahí como que voy construyendo, y leo muchos medios de afuera. Ahí está el tema también, mucho. Me gusta mucho BBC Mundo, me gusta mucho El Mundo de España. Bueno, en Estados Unidos me están cagando con las suscripciones y me reniego a pagar suscripciones. El New York Times me obliga.
No, es que cada vez es como...
Sí, el modelo de negocio que no lo banco, no lo banco. La verdad que no lo banco porque...
No, porque además es un promotor de la noticia mala. Porque, exacto. O sea, de la mala calidad de noticia.
100%. Sí. 100%. Y me parece que hoy en día, o sea, ya nos ponemos a hablar de otra cosa, pero me parece interesante que creo que el modelo de negocio, ponele Infobae, me parece buenísimo. Publicidad, punto. Me banco la publicidad de los 30 segundos, los 15 segundos, miro Infobae y genial. Acá en Argentina lo único que pago es La Nación, porque bueno, me parece un medio de muy buena calidad, pero Clarín, no creo que desde que pusieron la suscripción nunca más entré a Clarín, jamás, porque sí. Ya de por sí no me fanatizaba, y encima me estás cobrando, y bueno, y en Estados Unidos pasa eso, la mayoría de los medios de buena calidad te piden suscripción, bueno, de Economist, y yo digo, qué lástima, porque podrían haber...
Bueno, pero ahí hay todo un análisis también como más profundo de qué pasó con el business
de la industria.
No es sustentable. No es sustentable. No. Entonces quedó como muy en evidencia eso. Sí. Y por otro lado, la digitalización de las cosas. Y entonces es bueno, ok. Y antes los auspiciantes nos bancaban una cosa que ahora no nos quieren bancar.
Es que los medios de comunicación no son sustentables. No. Como lo eran antes, y por eso es que hoy en día son tan importantes los generadores de contenido.
Yo siento que pasaron varias cosas. Eso que hicimos de la industria, el cambio hacia la digitalización, y que eso además generó que la gente pueda hacer sus propios contenidos de manera independiente, como ponele este podcast que es auspiciado por mí misma, mentira, y también Blue Chip. Sí, unos genios. Pero antes no había, y así digo, esto nada, es muy mucho más nicho, pero hay gente mucho más masiva que está millones de followers en sí. Instagram, en TikTok, que es yo generando un contenido que es consumido de forma gratuita, sin necesidad de. Y que también la decadencia, ¿no? De la verosimilitud de la calidad de la información,
el
de los medios
mediático.
Que eso nos pasa a nosotros claramente, pero afuera también ha pasado. Sí. Entonces es como, bueno, ¿qué voy a pagar o me voy a gastar en leer todo esto cuando sé que está pasado por un filtro mega estricto?
Mira, cuando yo veo alguna noticia que me llama la atención y no la puedo ver porque tengo que pagarla, Busco la noticia en Google, veo si en algún otro medio serio está, si no busco la fuente de dónde sacaron esta información. O sea, tengo ese ejercicio porque estudié comunicación y bueno, lo puedo hacer. Lastimosamente hay mucha gente que quizás no hace eso y termina en una fake news. Y ahí está el problema, ¿no?
Que son millones.
Que son millones. Pero yendo a lo que estábamos diciendo recién, cuando yo me voy de América, yo estoy 5 años en América, sí. Yo me voy de América cuando me empiezo a dar cuenta que me mira más gente en mis redes. O sea, yo generaba contenido para las redes, para el Instagram, YouTube, bla. Cuando me empiezan a mirar, o sea, tengo más views en mis redes que en las de América. Cuando... las marcas que, no sé, habían eventos de prensa y demás, me empiezan a decir, sí, todo bien, pero lo puedes subir vos también en tus redes.
Te queremos a vos.
Claro. Yo digo, ¿y cuándo empiezo a ganar más por fuera que dentro del medio de comunicación? cuando me empiezo a hacer mi propia marca personal, digo, ¿qué hago acá gastando mi tiempo en una empresa que encima tampoco me estaba dando?
Por ahí no te sentís totalmente identificada con el tono o
no,
lo que sea.
Y tampoco, y también me frustré mucho en América porque sentía que no me daban oportunidades. La verdad es esa. Tenía que estar pidiendo, rogando, ir a un canal, ir a un programa, ir a esto, ir a aquello. Y fue como, me cansé, ¿viste? Basta, basta. Y ahí dije, bueno, me voy.
Y es que yo creo que hay como una oda a la mediocridad, que la gente que no lo es, lamentablemente, digo, antes por ahí padecía más, hoy que hay plataformas en las que vos te podés exponer, ya está, eso cae de maduro, se claro. pierden el talento en definitiva.
Es que cae, hoy en día cae de maduro, claro. Hoy en día vos le preguntas a muchos generadores de contenido, che, ¿te gustaría estar en el piso de América claro. de panelista? Se te cagan de risa en la cara. O sea, ¿vos me estás cargando? Pero en ese momento, yo cuando renuncié, todavía no estaba, había salido el streaming.
Pero vos renunciaste yo dándote cuenta, pandemia. Che, acá hay algo.
Yo renuncié en pandemia cuando me di cuenta que la televisión no me estaba dando eso que yo pensé que me iba a dar. Me sacaba muchas horas de trabajo. No me daba plata. Y dije, ¿y si uso todo este tiempo magnífico para algo mío? ¿Qué pasa? Si yo ya tengo mi comunidad que me fui claro. armando. Y ahí fue cuando renuncié.
Y ahí fue que te metiste de lleno en tu propio perfil, en tu marca personal. ¿Ya lo tenías como claro eso?
Justo se da que tengo un hijo, mi primera hija, Ámbar. Fue, Ámbar nació en 2020, plena pandemia. Y renuncio porque aparte quería estar más tiempo con mi beba. Aparte decía, ya no, ¿viste? Cuando ya está, dije, no quiero responder más órdenes cuando en el fondo siento que no me están dando nada a mí, ¿viste? Y renuncio. Yo ya había empezado hace 1 o 2 años a dar talleres presenciales de redes sociales, de comunicación, porque fue como medio algo muy orgánico que se fue dando, que me escribían mis seguidoras, che, May, me gusta cómo comunicás, me gusta esto, cómo hiciste para crecer. Y fui haciendo talleres presenciales. A mí al principio, después de un momento medio que no me gustaba, y mi pareja me dijo, pero May, a la gente le encanta, o sea, evidentemente hay algo acá. Hay algo.
¿Qué es lo que no te gustaba a vos?
Hablar de redes sociales. Porque mis primeros talleres fueron de redes sociales. Y es como, no, ya siento, no. Y mi marido me decía, ay, esto es una vaca lechera cuando, viste, cuando algo te genera. Sí, pero no me llena, bueno, no sé qué. Durante la pandemia, que yo renuncio a América y estoy como full con mis redes, digo, estoy embarazada. Digo, ¿qué puedo hacer? Porque evidentemente hay una demanda acá de mi audiencia de que quieren que yo les dé algo.
Sí.
Entonces dije, ¿y si hago un curso de comunicación? Y fue como, pero es muy ambiguo, comunicación. Y ahí me agarré todos los materiales que había aprendido.
En
como que dije,
Los
quiero,
Ángeles.
Claro, quiero condensar en un curso todo lo que yo aprendí que a mí me gustaría que sepa el otro. Y se me vino como que la palabra que decanta es oratoria. Que yo la odio, la palabra oratoria, porque me da muy antigua,
sí,
muy aburrida,
formal.
Muy formal. Pero es un poco eso, porque la oratoria es el arte de hablar, el sí. arte de expresar tus ideas y de cómo uno lo hace. Entonces dije, bueno, no me queda otra que, o sea, buscaba sinónimos, ¿viste? Pero bueno, no me queda otra que decir oratoria, es esto lo que es, ¿no? Es el arte de comunicar a través de tu cuerpo, a través de tu voz. Y yo dije, este curso no va a tener nada de... ¿Quién va a tomar este curso? ¿Quién va a tomar un curso que se llame oratoria? Aparte yo venía con el taller de redes y era virtual porque estábamos en la pandemia.
¿Y quiénes contrataban tus seguidores? ¿Hacías grupitos?
Bueno, saco por Eventbrite un cupo de 100. Chicas, en la pandemia voy a estar haciendo un curso que se llama Oratoria, el arte de hablar. Son 3 módulos. Voz, lenguaje corporal y discurso. Le puse mucha pasión, pero no sé.
Esto es lo que hay.
Esto es lo que hay. Se llenaron, 100. Puse otro, o sea, eran los lunes. puse otro, se llenó. Miércoles, puse otro, se llenó. Viernes. Chao. De pronto en pandemia me la pasé dando clases.
No lo podías creer.
No lo podía creer. Fue como el pan debajo del brazo que te trajo Ámbar. Y ahí cuando nació Ámbar y se me complicó la situación, dije, bueno, esto tiene todo el potencial de ser algo masivo. Okay. Porque evidentemente a la gente le interesa aprender a comunicar.
No, y evidentemente no, como vos bien experimentaste en tu carrera en la UBA y qué sé yo, no hay lugares que lo enseñen, y además con esa expertise de decir, ok, sumo de acá, sumo de allá, todo lo que te dio la actuación en Estados
Porque
Unidos.
Porque la actuación lo que te enseña es a deconstruirte, que esta palabra está tan de moda, pero sí. a deconstruirte vos como carácter, como quién sos, ¿no? Yo ahora, cómo hablo, cómo tengo este café en la mano, mi pelo, cómo me muevo, las muletillas que uso, las manos, cómo la... Entonces, cuando vos estudias actuación, te enseñan a volver a un cuerpo. Claro, a volver a un cuerpo neutro, porque quizás te toca hacer de una adicta que se mueve de una manera muy distinta a vos. Entonces, yo como que fui aprendiendo mucho a moverme. ¿Cómo se mueve un líder? ¿Cómo se mueve una Susana? ¿Cómo se mueve un conductor exitoso? ¿Cómo se mueve un empresario? ¿No? Y ahí vas viendo cómo el lenguaje corporal, si vos pones silencio, pones en YouTube alguna entrevista, vos pones silencio, puedes oler,
captar
a través de la pantalla una persona con liderazgo, una persona con autoestima, una persona que con motivación, una persona que no transmite. Y creo que por eso fue tan cautivador el curso.
Y ahí el curso, en vez de estar vos todo el tiempo dándolo, o sea que es un video,
bueno, y
una serie de videos.
Sí, cuando se fue todo como... Cuando me la pasaba, primero lo subí como a una nube y era todo muy manual, me llegaba una venta y yo tenía que mandar el video como que de pronto me di cuenta que está, yo feliz porque significaba que a la gente le gustaba, pero era como un domingo a la madrugada me llegaba y yo de obsesiva digo, ay no, quizás lo quiere empezar a tomar ahora, ya, se lo mandaba el video, viste, y después me asocio con mi actual socio, que es Gastón, que es un ingeniero. Imagínate, o sea, lo opuesto a mí, sí. O sea, me costó mucho conectar con él. En lo laboral me sigue costando un montón conectar con él.
¿Y por qué te tenías que asociar a alguien?
Porque fue todo muy... se dio, es muy amigo de mi pareja, y mi pareja me venía diciendo, Máximo me decía, esto, boludo, o sea, esto que vos tenés acá es oro en polvo, May, porque la gente te lo compra... Pero todo el tiempo...
Claro, había que darle como una forma más dinámica,
sistemática. Claro, sí. Ahí empieza a estar en auge la educación online.
Claro.
Y aclaración, porque esto, como quiero abrir un paréntesis antes de hablar de esto. A mí, una vez cada tanto se me bardea así como que soy muy comercial. Como que tengo una beta muy comercial. Yo estoy orgullosa de mi beta empresarial y de que además de ser comunicadora, pude armar un modelo de negocio.
Sí, te puedes ser autosuficiente.
O sea, no está mal ganar plata, porque a veces, viste que está como esta cuestión de que el que es comunicador, el que es periodista...
Sí, bueno, eso está mal, en realidad, pensar que hay que hacerlo por amor
al arte. Exacto.
Bueno, ahí también tendríamos que tener como un podcast aparte para hablar de este tema.
No está mal, al contrario, me parece espectacular. Y de hecho, lo que le recomiendo al comunicador que quiera dedicarse es que encuentre un modelo de negocio, porque si no, no es sustentable la comunicación en sí, digamos.
Sí, además va a ser una persona mucho más frustrada, probablemente.
Claro, exacto. pero bueno, volviendo al
cerramos
a mi
el
modelo de negocio, me dice Máximo, me dice, che, hay un Gastón, mi amigo, me comentó que hay una plataforma en internet que vos podés subir los cursos, se sube todo de forma automática, la gente compra
y accede directamente.
Exacto. Y yo como la venía pateando. Dije, bueno, dale, me junto. Y me junté con Gastón y con Juli y armamos. Me dijeron, bueno, hay que ponerle una estructura. Bueno, academia, My Piscinar. No sé, hoy en día no le pondría My Piscinar. Me parece que
no le, pondría
le baja
tu nombre.
El precio. No, no. Porque te juro que es mucho mejor que yo.
No
la academia.
Creo, pero escúchame una cosa. Sí, vas a ser Susana Jiménez.
Sí, pero no me da orgullo. Es como que... a mí me gustaría que ya es muy tarde, se llama Academia My Pistiner, pero como terminó siendo una academia muy, valga la redundancia, académica, o sea, tiene mucho de contenido, muy buena calidad.
Sí,
claro,
sí.
O sea, tiene muy buenos cursos realmente, que ya no los doy yo sola, sino lo dan otros expertos, como que para mí le baja la vara, ¿viste? Que se llame My Pistiner.
Bueno, pero vos ya nos dimos cuenta que vas a seguir levantando la vara, con lo cual bueno, no te vas a conformar con poco, me parece, no creo. No yo, sé. ¿Cómo llegaste de hacer, ok, dijiste, hago mi contenido, me empiezo a dedicar a mi propia marca que soy yo, la desarrollo en redes, aunque no me gustan tanto las redes, armo la academia y se termina como esto? Vos, o sea, vos tenés el contenido, lo seguís cargando, la gente va y lo consume directamente ahí. ¿Cómo entrevistaste a los candidatos antes de las elecciones de las PASO?
Ya tenemos fecha para Patricia. No sé cuándo sale esto, pero ya tenemos fecha para Patricia y para Massa. Me falta Milei, que está ahí.
Claro, que eran los que te faltaban.
Sí.
¿Cómo es que a vos eso lo buscaste vos? ¿No lo buscaste? ¿Divierte? ¿En el fondo te da medio vértigo? ¿No te da vértigo ninguno?
Mirá, fue re loco, pero bueno, vos sos mamá y me vas a entender. Antes de empezar con esto, quiero cerrar, porque les pedí a los chicos de la academia que me armen un cupón para la gente que no me conoce.
Por favor.
Si quieren chusmear, mypistiner.com, y les dejamos el código PODCASTMY con un 30% de descuento.
¡Qué genia! Espectacular. Así igual lo vamos a poner
buenísimo.
Lo van a reusar
porque...
Gracias.
Porque, no, al contrario. Y a vos, obviamente, avísame y te mando
lo que
quieras.
Yo ya me pedí el newsletter.
Ah.
Me llegó y era parte de mi estoqueo antes de la entrevista.
Bueno. Pero
ese,
te mando...
Ese download que se manda, que me pareció muy interesante, que recomiendes pelis... Y
yo
series.
No lo hago yo.
Bueno, está bien, es la Academia My Pistiner.
Es la Academia. O sea, somos un equipo, somos un montón de personas.
No
tienes
que decir que sos vos porque es tu,
sí,
la Academia tiene tu nombre.
A veces hay alguien que compra un curso y me manda, May, no me lo mandaste.
Claro.
O sea,
no,
son 40.000 alumnos.
¿Y ahora tenés un equipo de cuánta gente haciendo
somos
eso?
Somos 5 o 6 personas.
Bueno, igual.
Sí.
Son todos clones de May.
Claro, son todos.
Minions.
Sí, sí.
Son,
claro.
Son Minions.
Sí.
Gracias por el cupón. Me parece alucinante.
Podcast My 30%. Y a vos te voy a mandar el combo completo, que es el combo magnífico. Tiene todos los cursos.
Me muero. Privilegio.
Te va a encantar. Sí, sí, sí,
sí,
te va a encantar. Bueno.
Gracias.
No, por favor.
Estás diciendo que yo te voy a entender porque soy mamá.
Me vas a entender porque sos mamá. Que... Tengo mi segundo bebé, no sé, como que a cada uno la maternidad le pega muy distinto el puerperio, ¿viste?
Sí.
Muy distinto. Y con mi segundo bebé que yo...
Esa es la manera polite de decir, haces lo que podés.
Haces lo que podés y la verdad es que es una montaña rusa que no la comprendo. Lamentablemente
espacial.
No la comprende otra persona que no la vivió.
No.
Y cuando yo nace Rafa, que fue hace 3 meses, yo estoy hablando como si fuese hace un montón.
Hace nada.
Hace 3 meses. Rafa nace, yo quería tener un segundo bebé porque le quise regalar a mi hija un hermano.
Bien.
O sea, lo amo a Rafa y lo amo con toda mi alma y mi corazón ahora está dividido en dos.
Sí,
y es verdad que el amor
siempre
se multiplica y todo es verdad, pero la verdad es que yo lo tuve en un momento muy a full de mi vida. O sea, como que fue un acto... Muy poco egoísta tenerlo, porque yo se lo regalé a Ámbar. Yo quiero que Ámbar crezca con un hermanito. No estoy en contra de los hijos únicos para nada, no me vengan con eso, pero nada, yo crecí con dos hermanas.
De contra, yo soy hija única y quise tener más hijos,
bueno,
por eso.
Mirá, yo tengo dos hermanas y es lo más hermoso que me pasó en la
Seguro.
Vida. Entonces, fue eso, básicamente, ¿viste?
Bueno, como, es hermoso.
Es hermoso. Entonces lo tuve a Rafa, pero al otro día ya está, tipo, bueno, quiero trabajar.
Ya está, tomá, Mar,
quédatelo. Acá está mamá, te regala
la
hermanito.
La mamadera, el chupete, los pañales.
Vos fijate. No, y yo como que me empecé a picar la cola en la cama,
claro.
¿Viste? Con el puerperio. Con Amar no me pasó, porque era la primera, era el bebito,
sí,
era...
Sí.
Me iba a quedar en la cama por un año entero. Y con este fue tipo, a los 10 días ya estaba como... Necesito activar. Y me acuerdo que aparte, full streamings, yo como que me agarró el FOMO, que no está bueno, me agarró el FOMO.
Fear of missing out.
Sí.
De quedarte afuera.
Viste, yo destruida en la cama, puérpera, dando la teta, diciendo, pero tengo esto, tengo aquello en la cabeza.
Están pasando cosas y yo estoy afuera.
Sí. Pero uno, cuando tiene ese FOMO, yo creo que está bueno cuestionarlo, decir de dónde viene, realmente quiero estar en ese otro lugar, o es que siempre el pasto es más verde del otro lado, o sea, cuestionarlo. Y cuando lo cuestioné dije, no, para, de verdad, me haría bien a mi salud mental volver un poquito de alguna manera. Volver a algo, sentir que estoy en el ruedo. Y la contacté, no la conocía, la verdad que ella, no sé si me conocía a mí, pero yo no la conocía personalmente, pero logré como hilar,
contactos,
unir cabos.
Sí.
Claro, porque yo iba mucho al USU de columnista,
sí,
¿no? Y yo intenté el USU, tener un espacio propio, tiré un par de puntas ahí, no me dieron ni cabida. Entonces fue como, yo ya estoy a una altura que cuando te dicen no dos veces ya está, basta.
Y porque además tenés tu mundo propio.
Claro. También. No, soy cero, me tengo muy abajo,
¿eh? No, por soberbia.
No,
es como,
soy cero,
bueno,
soberbia, sí. Pero es como esto de, ¿no me querés? Joya, hay mil opciones hoy en día, vamos por otro lado. Entonces fui a, bueno, le propuse a Luzu, ¿no? Y fui a hablar con Cami Haddad, Mile Haddad, que son, armaron este canal de República Z, de Infobae.
Sí.
Y más que nada fue como proponerles esta idea de, che, quiero entrevistar a los candidatos políticos, que nadie lo está haciendo, ¿viste? No hay streaming, porque los streamings no se juegan con la política.
Claro.
Me parece perfecto.
Sí, o no están en condiciones, tal vez, a veces. Porque
no
si
sé,
es como,
ahí es cuando yo te digo, no logro entender el código de ciertos,
claro,
streamings.
Si vos
o
no
contenidos.
Lo entendés, imagínate.
Porque digo,
yo estoy re,
qué sé yo,
no,
al menos la gente que a mí me consume, que es un nicho muy pequeño en comparación a la masividad que tiene Nico Quiato.
Sí, está bien, pero
mi
digo,
nicho, a mí
votar, hay que ir a votar, tenemos que ser muy conscientes de la importancia de la democracia en este país.
Por eso.
Así que yo espero que las generaciones, y con, digo, sin temer a quedar como una vieja que lo está diciendo, que no lo siento que lo sea, no, es solo valorar lo que no tuvimos en una época, tanta gente padeció por eso.
Claro.
Y hoy es responsabilidad de nuestra y de las generaciones que vienen seguir yendo a votar y participando. Y si uno no se informa y hace como que la política no existe, la política va a seguir existiendo.
Olvídate. Por eso es como que, como se dice hoy en día, de pronto fingen demencia, ¿viste? Como que de esta
buena
no se
habla.
Está buenísimo,
vos viste ahí que había un nicho gigante.
Claro.
Y estas pibas se animaron.
Y ellas se animaron al toque, que las rebanco y no tengo ninguna duda que vamos a seguir haciendo cosas juntas.
Seguro.
No importa si es en República Z o en Infobae. O, aparte, el monstruo que es Infobae, zarpado, o sea, hacen contenidos increíbles. Estas entrevistas, subíamos pedacitos en Infobae, se recontraviralizaban,
no,
¿viste?
Y que es, además es un medio que supo justamente, me parece, surfear
ni
ese
hablar,
traspaso del papel a la digitalización. Creo que fue el primer.
Sí, es el medio más leído de la Argentina.
Sí, pero fue el primer diario que tuvo web, si
sí,
no me equivoco.
Sí, 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 sí. Sí, fue un.
Fue precursor.
Sí, 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 sí.
Y ahí fue que empezaron a contactar a los prensa de
no,
los candidatos.
No, yo ahí les dije a las chicas como que este chip de entregar en bandeja no lo sigo teniendo. Porque como te digo, me costó todo mucho y nunca me sonó el teléfono, Maite, queremos de esto, de aquello, nunca. Siempre
yet
me la busqué yo. Yet. Esperemos que algún día suceda y que sea en Telefe, que es como mi
bien,
pendiente.
Hay que manifestar.
Hay que
si uno la manifiesta, sí, sucede.
Pero como nunca me pasó eso, yo la escribí a Cami y le dije, mira Cami, tengo todos los contactos de todos los candidatos, tengo todo para producir, falta
claro
el espacio, no los puedo invitar a mi casa con mi bebé de 3 meses, no, pero en esa época no tenía 3, tenía 1 mes.
Yo le invité a Patricia, pero no vino.
No, Patricia, créeme que nos dio muchas vueltas, muchas vueltas.
Pero ya hay fecha.
Ya hay fecha, pero me pusieron,
hasta que no sea, no
sí,
sabemos.
Sí, porque ya me canceló una vez. ya me canceló una vez. Iba a ser hace un lunes y me canceló. Y
no te va a volver a cancelar.
No me va a volver a cancelar.
No, porque no me sirve.
Sí, pero bueno, para que veas que está difícil. Pero le dije, mira, tengo todos estos candidatos, tengo todos estos contactos, quiero el espacio. Sí, re de una. Creo que a los dos lunes ya estábamos grabando.
Espectacular.
Y a mí eso me dio la dosis que necesitaba para, primero para salir de mi casa.
Total, lo dejaste a Rafa, besitos.
Lo dejé a Rafa y necesité eso de poder conectar con mi profesión.
Las preguntas eran preguntas tuyas, preguntas de la audiencia, de tu comunidad que mirá, te sigue. ¿Cómo armaste el...? ¿Eran las mismas para todos los candidatos?
El formato de entrevistas, las preguntas que yo les hacía fueron pensadas en conjunto con Cami, con Mili. Si vos me preguntabas a mí, por eso siempre está bueno trabajar en equipo, si vos me preguntabas a mí, yo hubiese hecho la entrevista más tradicional, porque a mí me gusta mucho la política. Me encanta, yo consumo política. Y me hubiese gustado hacer una entrevista más tipo...
Tele.
Pero ellas me dijeron, no va por acá.
Claro, acá es otra...
Acá es otra cosa. Son otros códigos, son otras reglas.
Otro día.
Ya hay entrevistas de tele. Claro. Que pueden ir a TN y pueden ir a La Nación Más y pueden ir a C5N. Entonces, no nos interesa que traigas eso. Tratemos de hacer otra cosa. Y ahí fue como que pensamos en hacer algo más humano, de pronto de conocer a la persona. Y esto de sacar titulares que garpen, ¿no? Que siempre...
Bueno, eso es el factor común.
La verdad que sí.
De la comunicación, porque así es como del periodismo.
Que es una cagada total.
Sí.
O sea, es una cagada total, porque se pierde
la esencia,
la profundidad, y se quedan todos con el título... Pero eso, el título es lo que te hace que mucha gente vaya a la profundidad. Y terminamos haciendo eso y se viralizaron, ¿viste? No sé, grabó y diciendo soy Team Lali, no Team Tini. O, no sé, La Reta contando que de joven era peludo.
Hay fotos que lo demuestran.
O Marra contando que vivió con los padres hasta los 35. Y me parece que estuvo buenísimo y...
Sí, cada uno se hundió, se levantó solo.
Claro, sí. Pero me encantó.
Y te dio la dosis de adrenalina que necesitabas.
Uy, te digo que te soy sincera, no me gusta hablar de esto porque no me gusta hacer apología, pero fue de las primeras veces que tuve que tomar algo a la noche para dormir porque entré Rafa.
Claro, el nivel de ansiedad.
Que estaba sin dormir.
Sí.
Y saber que al otro día iba a entrevistar a La Reta, que... te guste o no, es una figura importante de la política argentina.
No, eran, sí, además era uno de los candidatos con potencial de quedar, digamos, aunque no lo fue finalmente.
Sí, a mí me quedó de aprendizaje su entrevista, que yo le digo, plan B, ¿qué haces al otro día si no ganas en las PASO? No hay plan B, mijo. En mi vida nunca hay plan B. Y yo, cuando vi los resultados, pensé en él. Le dije, ¿cuál será su plan B? Su plan B, porque...
Iba a tener que pensar un plan B,
sí.
Creo que el problema que tuvo justamente es que no pensó un plan B.
Tal cual, estaba muy necio. Tal cual.
Si vos tuvieses que decir como cuáles son las claves, ¿no? Si tuvieses que dar, no sé, tres tips o lo que sea de para la que está escuchando... ¿Qué es importante a la hora de comunicar, como decías antes, vender... mi proyecto o quién soy, qué cosas sí o sí tienen que estar? ¿Hay como un paso a paso o un punto 1, 2, 3? No sé.
En primer lugar, me parece lo más importante, hoy en día la gente no tiene la capacidad de prestar atención, o sea, no hay escucha, ¿viste? A la gente le cuesta mucho escuchar y prestar atención porque los videitos duran, o sea, si claro, en los primeros 3 segundos no te llamó la atención, chao. Próximo. Entonces, si yo tuviera que venderle una idea a alguien, lo primero que intentaría es que le capte la atención. ¿De qué manera? Hay millones de maneras y por eso hay un curso en la Academia de Persuasión, que es de esto, de cómo venderte uno mismo o vender tus ideas, porque la persuasión es un arte en sí. O sea, justamente ahora en época de campañas electorales, cómo los políticos pueden captarte la atención en un spot, ¿no? Por eso es tan divertido ver los spots y ver cómo cada uno sale con algo distinto.
Con sus recursos.
Me parece que el primer punto es ese. ¿Cómo te voy a captar la atención? ¿No? Ejemplo. no sé, cuando Luzu sacó su nueva programación, ¿cómo hizo Nico Quiatto para vender esa programación? Me acuerdo que hizo un spot que simulaba ser Scaloni con la... Bueno, cuando Miguel Granados sacó su streaming, ¿cómo hizo para captar? Bueno, hizo unos videos zarpados, pero re distintos, como buscar tu impronta, buscar el cómo, porque si vos venís con un speech largo, ¿viste? Las palabras aburren. Y si vos lo tenés que... no te queda otra que usar palabras, ¿cómo podés usar un buen storytelling, una buena anécdota, ¿no? ¿Cómo puedo entrar? Y creo que a veces buscamos cosas grandes, ambiciosas, y a veces es lo más chiquito, es empatizar, es una historia pequeña, que la persona que te escucha pueda sentir que sos un ser humano también, como...
Que empatice con
claro.
Eso.
Claro. Creo que es eso primero. Y después... el elemento de las redes sociales, me parece, ¿no? Que si hoy en día querés vender algo, pero no lo estás explotando en redes sociales de alguna manera,
va a costar mucho más.
Sí, ¿qué te queda? Si hoy en día somos las redes sociales, es una lástima, pero es eso.
Sí, es un hecho innegable, no va a cambiar, no va a desaparecer, con lo cual hay que aprender, como hiciste vos.
Exacto.
Además, también
fue eso, quiero trabajar en medios, exacto. No queda otra.
Para eso hay que leer también muy bien el alrededor, ¿no? Yo siento que a veces, obviamente coincido con vos, que comunicar puede hacer mucho la diferencia, pero a veces es justamente la capacidad de observación del otro, del registro de lo que pasa alrededor, lo que te permite ser mejor o peor comunicador.
Sí.
Y es eso que vos decís, porque si en el fondo no registrás qué es lo que le tenés que decir a ese interlocutor que tenés, que tal vez no es lo mismo que le tenés que decir al otro interlocutor, ahí te estás jugando tu oportunidad, porque quizás el pitch que le hiciste a este, en realidad a este no iba a comprar eso.
Siempre hay que como adaptar. Yo me acuerdo que cuando mandaba los pilotos, no le escribía de la misma manera,
claro,
a un productor de TN que a un productor de, no sé, una radio. Sí. De hecho, en mi Instagram de la academia no hablamos de la misma manera. Yo no tengo los mismos códigos, no uso los memes que uso en mi Instagram personal.
Pero todo esto, vos también tenés un podcast.
Sí, pero lo tengo que volver a
usar. No tanto, tenés el último episodio que es de mayo, me parece.
Sí.
Sí.
Bueno, estamos en septiembre.
Bueno, tuviste un hijo en el medio. Pobre, sí. Rafa, escuchá, sí. Te fuiste a hablar,
sí,
con los candidatos.
Sí, me fui a hablar con los candidatos, todo.
Y la tenés a Ámbar, que aunque lo cuida Rafa, todavía tiene 2 años, no tiene 3.
Ahora que estoy pensando, tendría que subir las entrevistas de los candidatos, quizás como...
pero recontra, a tu
podcast.
Instagram, a tu podcast.
Re... No lo hice.
Hacelo.
Porque la verdad que...
es una manera de que la gente vuelva, de que lo escuche en otro ámbito.
Sí. Quizás los candidatos que sigan vigentes.
Sí.
Porque a Larreta no sé si lo...
Bueno, pero es interesante. Sí. Larreta no se murió, escúchame, va a seguir. Va a haber un comeback, who knows en qué lugar.
Está bueno eso, ¿eh? Lo voy a hacer.
Hacelo, y
sí,
yo te voy a escuchar porque...
Tenés razón.
Yo ya te empecé a seguir.
Le voy a pedir permiso a las chicas. Si se puede.
Eso,
seguro,
es lo que tenés que preguntar.
Sí, se va a poder. Sí.
Bien.
Está bueno. Pero sí, amo los podcasts. Amo. Yo ahora te empecé a escuchar a vos, recién en el auto.
Gracias,
venía escuchando.
Qué bueno, gracias.
Y creo que hay un mundo maravilloso ahí para seguir explorando.
Ay,
cuando
qué.
Empecé el podcast fue en 2021.
No, creo que 2020 tenés algo.
¿Sí?
Sí.
Bueno, vos sabés. Y viste que éramos
sí,
re poquitos.
Sí, yo arranqué en junio de 2019.
No.
Ni
la,
sabían
vos
lo que era.
La luz.
Yo prendí la luz. No, no sé si había mucha gente, la verdad, pero vos decías que hacías un podcast y la gente no sabía lo que era un podcast y pensaba que te estabas confundiendo de palabras.
No, de hecho, hoy hay muchísimos. Y creo que si hoy me pongo a full con mi podcast, no va a entrar en el top 3 como en su momento entró.
Bueno, no, es verdad, hay mucha más competencia, pero tampoco son tantos los podcasts que subsisten tanto tiempo.
No, es verdad.
Porque el gran desafío es ahí persistir.
Sí.
Pero ahí es a donde tu comunidad también crece y te lo agradece.
Tal cual. tal cual.
Mai, sos una genia, me encantó. Te felicito.
Hagamos parte 2 porque tengo por favor, para hablar. Yo te entrevisto a vos más, si querés.
Por favor, para el episodio 100 me entrevistás vos a mí.
Dale, ¿sí? Re, listo, me encanta. ¿Por cuál vas?
En realidad creo que este es... voy por el 80, o sea, bueno, no falta mucho. Tanto. Bien, mira que te comprometiste. Sí, está sí, grabado.
Sí. Me encanta, sí, sí. Bien. Re. Aparte, lo que hablamos antes es re interesante tu vida.
Bueno, gracias.
Así que cuando episodio 100 me lo reservo.
Gracias, gracias, gracias. Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast, Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.